8 de la mañana con 29 minutos, está en nuestro estudio don José Joaquín Brunner. José Joaquín Brunner no requiere a mi juicio presentación, pero probablemente es uno de aquellos que más saben de educación en Chile, participa permanentemente en el debate sobre el tema. Y la verdad que bastante fracasado intento de boicot o funa o lo que fuera el CIMSE, retrotrajo una serie de discusiones sobre el CIMSE y en general sobre los instrumentos de medición de la calidad de la educación. José Luis Brunner, ¿es necesario un CIMSE? ¿Es positivo un CIMSE? ¿Sirve para algo? ¿O como se ha planteado, se ha convertido en una fuerte herramienta propagandística? ¿No mide realmente calidad? ¿Lo único que confirma es la segregación? ¿Y por lo tanto hay que terminarlo como instrumento porque lo que hace es estigmatizar a los profesores?
¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días. Buenos días. No, yo creo que el CIMSE es y los instrumentos de medición, no digamos el CIMSE porque uno podría tener con otro nombre, con otra forma, pero los instrumentos de medición en la educación son una parte esencial de ellos. O sea, no, de repente olvidamos que buena parte del proceso educacional está pauteado y estructurado en torno a exámenes, cotidianamente dentro de la sala de clase. Entonces, la idea de que uno pudiera de alguna manera no tener evaluaciones es una visión bien romántica y poco efectiva y ahistórica de la educación. Ahora, que nosotros tenemos una discusión muy pobre, a mi juicio, sobre instrumentos de medición en la educación, eso sí, yo creo que el problema no es tanto el instrumento, es la discusión sobre el instrumento.
Ahora, pero para quedarnos un poco en la parte previa, porque hoy día se está discutiendo sobre el instrumento, sí. Digamos. Se dice, el CIMSE ha ido perdiendo su condición de evaluación real porque hay colegios que dejan niños en la casa, porque hay colegios que tienen preparación para el CIMSE, porque dado que el puntaje CIMSE se ha convertido en una especie de marca o de rótulo, entonces lo que está ocurriendo finalmente es que es casi un instrumento de marketing para los colegios y por lo tanto se está distorsionando su condición de evaluar la calidad de la educación. Hay quienes dicen que estadísticamente eso es imposible que ocurra, que podrá haber desviaciones, pero que está, se corrigen en los promedios.
Sí, yo creo que ninguno de esos tres argumentos se sostiene demasiado, digamos. No hay ninguna evidencia empírica, todo lo contrario, de que el día del examen, que se toma el examen del CIMSE, los alumnos bajen en una proporción significativa, más bien tienden a subir ese día, de modo tal que esto es una leyenda urbana que anda dando vuelta. Yo creo que lo único que efectivamente uno puede decir es que como sociedad y particularmente este gobierno actual, me parece a mí, ha hecho un uso demasiado intensivo, exagerado, inconducente del CIMSE, y en eso lo ha dañado.
¿En qué sentido? Porque ellos argumentan todo lo contrario. La Agencia de la Calidad de la Educación dice que durante este gobierno, de hecho, ellos, a diferencia de los gobiernos de la Concertación, por ejemplo, a los medios de comunicación, no le entregaban el ranking con los 10 colegios mejores en el CIMSE y en los 10 peores del CIMSE.
Sí, pero
cosa que sí pasaba antes. No, lo que termina por darle la razón, perdón, a los estudiantes que han planteado que el CIMSE termina, claro, se termina transformando en una cuestión más bien punitiva.
Sí, pero en realidad me refiero al hecho de que la frecuencia con que se aplica el CIMSE, los otros son más bien presentaciones, si uno pone los datos acá o allá. El problema acá está en la frecuencia con que se usa para las muy diversas cosas que se está usando, uh-huh, y la idea completamente equivocada, a mi juicio, que el gobierno impulsó al comienzo, que era armar el semáforo. Y esa discusión sobre el semáforo ahora todo el mundo parece haberse olvidado. O sea, el gobierno efectivamente tiene una filosofía educacional que es muy propia de algunos países anglosajones, particularmente de Estados Unidos, que lo importante es presionar al sistema con estándares y con medidas. Y esa es una filosofía equivocada si uno no
con
la
competencia,
acompaña,
básicamente.
Exactamente, no, porque está la idea, pero acompaña con capacidades, con construcción de capacidades. Entonces, toda la discusión que tenemos en realidad, el instrumento sirve para ver cómo se están desarrollando las capacidades del sistema.
Ahora, pero,
y nuestra discusión debiera ser sobre las capacidades, porque efectivamente lo que nos muestran las mediciones, tanto del PISA, el TIMSS o el CIMSE, es que efectivamente tenemos un problema en el desarrollo de las capacidades profesionales docentes, de las capacidades directivas, de las capacidades de gestión, de las capacidades de estudio de
nuestros estudiantes. Para entenderlo bien, José Bullín, el problema que tiene el CIMSE hoy día es que bajo una misma herramienta, o sea, un alicate lo estamos usando para martillar clavo, uh-huh, para serruchar, porque parece que el problema que tiene el CIMSE hoy día es que se está utilizando una misma herramienta para múltiples cuestiones al mismo tiempo, que forma parte de la ecuación para mejorar el sueldo de los profesores, para resolver dónde están los problemas de la calidad de educación en determinados colegios. O sea, es una prueba. Uno, que es lo que cuestionan los estudiantes, estandarizada, que ya en sí mismo a ellos les genera ruido, que estandarizar cuando no se puede igualar, porque se sabe que las realidades de los colegios, dependiendo de en qué lugar del país se encuentren, por de pronto es diferente, pero además cuando se usa el CIMSE para tantas cosas, eso es lo que lo termina por perjudicar.
Claro, eso es parte de este desarrollo que yo decía, de uso sobre intensivo y para múltiples fines, de una prueba que es fundamentalmente una prueba que debiera permitir orientar los procesos de mejoramiento y de desarrollo de capacidades. Uh-huh. Ahora que no, porque ahí todavía queda una discusión, que es decir, mire, pero no mide todas las capacidades, mide fundamentalmente el desarrollo de competencias cognitivas. Sí. Por cierto, es así. Ahora, si alguien cree que no es fundamental medir competencia cognitiva en comprensión lectora, en matemática, en uso numérico, en uso de la argumentación y de la evidencia propia de las disciplinas científicas, quiere decir que no está entendiendo para qué sirve el proceso escolar. Ahora, que hay que idealmente también llegar a medir otras cosas. Pero ojo, estamos diciendo, los grandes críticos de la medición de repente terminan diciendo sí, pero también tenemos que medir desarrollo del carácter, desarrollo de
habilidades no cognitivas,
desarrollo de las habilidades emocionales.
Pero finalmente
medir. Sí, pero medir, efectivamente. Exacto, entonces medir. Hay toda una suerte de hipocresía, digamos, en esta discusión y poco práctica.
Final, o sea, dice, digo, no, que ¿por qué no medamos esto otro tampoco? Sí, pues, lo que estamos diciendo, no medamos nada. No,
exactamente.
O sea, juguemos el empate.
Entonces yo creo que más bien debiéramos estar preocupándonos de cómo mejoramos el uso del instrumento y perfeccionamos el instrumento mismo.
Ahora, perdón, ¿cuánto se, en lugar de perfeccionar el instrumento, puede terminar dañándoselo cuando el Consejo para la Transparencia termina emitiendo una resolución en la que, en el fondo, emplaza a la Agencia, sí, de la Calidad de la Educación a que le entregue a los papás los resultados, claro, del CIMSE por alumno, cuando además, sí, es una, no, una falacia, puede, porque, claro, no se puede entregar? O sea, pareciera que el Estado atenta contra el propio, sí, Estado cuando determina una cuestión de esta naturaleza. ¿Cómo, sí, se puede interpretar esto?
Se debe interpretar como un simple error o una ignorancia y falta de consulta de los miembros del Consejo, que debieron haber llamado
que,
a los
cuatro. Es bien grave eso, ¿no?
Es gravísimo, porque está haciéndole la ilusión a los padres que se interesan por esto. Hay varios estudios que muestran, entre otras, sí, cosas, que efectivamente el CIMSE y la interpretación del CIMSE, si no la saben hacer los directores y profesores al interior de los colegios, los padres en, menos, un 80 o 90%, claro, efectivamente, o sea, no pueden hacer una interpretación sofisticada.
La preocupación sobre el número absoluto, la preocupación sobre el número absoluto y no sobre la evolución,
así
por
es,
ejemplo.
Así es.
El cálculo, sí, tal colegio tiene 230 puntos, el otro tiene 220, es mejor. Ahora, ¿cuál ha sido la tasa de progresión de uno? Si uno va cayendo, el otro, sí, va subiendo. En fin, hay muchos datos que cruzar.
José Joaquín, pero este es finalmente el diagnóstico. Estamos una vez más, sí, hablando sobre el diagnóstico. ¿Cuál es su visión respecto a cómo se debiera hacer o cómo lo podemos? ¿Cuál es el camino que tenemos que empezar a orientar, cree usted, para mejorar esto?
Yo creo que lo que hay que hacer como primer asunto ahora es retirar un poco la intensidad con que se está usando. No hace sentido, por ejemplo,
así,
usarlo en inglés. Sabemos exactamente cuál es la situación de la enseñanza de inglés. No necesitamos ninguna información más, porque habíamos hecho dos mediciones anteriores, incluso una por una agencia internacional, y luego sabíamos perfectamente que no hemos mejorado en nada las capacidades docentes de inglés. ¿Cuál es el objetivo?
Claro. De seguir, tanto, pegándonos en el suelo.
Exacto, de hacer otro, y someter, porque esto es un estrés para los colegios, etcétera. Bueno, llamar CIMSE al tipo de examen de salud hasta de fitness,
de educación física,
¿no? Tampoco hace mucho sentido, porque es dar esta sensación de que estamos transformando el instrumento en un pequeño monstruo que va a servir para todo. Entonces habría que retirar en parte la frecuencia, seguramente también es exagerada. No necesitamos tener dos en el segundo, en el cuarto, en el sexto, en el segundo medio cada dos años. Los países suelen tener dos en dos distintos momentos, en tres distintos momentos, y está bien probado que además esto ha ayudado en muchos países a ir mejorando sus capacidades. Y luego debiéramos concentrarnos en cómo estamos usando los resultados en cada escuela y en las políticas públicas. Debiéramos entrenar mucho más a los directores y a los profesores para usar los resultados del instrumento.
O sea, no solamente para que midan, sino que para que tengan una consecuencia lógico, finalmente en la educación.
Porque eso, para eso está pensado este instrumento. Si no, si es solamente para no, los diarios Harman Ranking, eso es lo más ridículo que hay.
Digamos. Claro, o sea, que a partir de los rankings se termina por generar además estigmatizaciones, toda una serie de cuestionamientos, claro. Y la competencia. Ahora, ¿debiese entonces el CIMSE, al menos en alguno de los tests, ser más bien muestral? Es decir,
podría ser, perfectamente.
Tomar de algunos lugares para en el fondo, es que en el fondo serviría como tomar la temperatura, pero no tener esta cuestión de que todos los colegios, y a partir de ahí, todos los resultados de los colegios, y termina haciendo este ranking, entre otras cosas.
Yo creo que hay que tener las dos cosas.
Como lo que plantea Mario Weisbrot de Educación 2020.
Acá es técnicamente posible tener las dos cosas, y por lo tanto debiéramos aprovechar que tenemos gente bien entrenada, que ya el país sabe hacer censales, y por cierto que no le costaría nada hacer alguno de carácter más muestral. ¿Es para qué? Cada vez hay que preguntarse, bueno, ¿para qué? ¿Y qué tal estamos de preparados para usar
esto? Es que ahí está la duda, porque si es un termómetro para medir la temperatura, ¿por qué termina siendo censal y no muestral?
No, sí, yo creo que en todo caso conviene tener en algún momento, para algunos grados, tener exámenes donde todos los jóvenes tengan que efectivamente, y todos los colegios tengan que mostrar cómo están enseñando a leer. Y eso no me sirve tener solamente unas muestras.
Unas muestras,
y entrar en una larga discusión sobre si la muestra es representativa.
Pero sí, como pasa con la educación física, donde además aquí se están cuidando, porque ya hemos visto que de repente se pueden generar problemas de salud importantes, o la muerte de un estudiante, donde debe ser ahí sí puede ser más bien muestral, que uno puede además...
Sí, perfectamente. Y además no hay que ponerlo bajo el mismo rótulo de CIMSE. No hay que hacer todo el mismo aparataje. Digamos, tendría que ser una línea completamente separada para eso y para otras cosas que vamos a ir incorporando si aprendemos bien a medir otro tipo de desarrollos como las que se nombraron antes. No directamente cognitivas, no de inteligencia cognitiva, sino que de los otros tipos de inteligencia que nuestros alumnos necesitan desarrollar.
Muy bien, o sea, si ese es, ya hablamos del diagnóstico y eso es como usted lo podría aplicar. Por lo tanto, ¿cree usted que el CIMSE, tal cual como está planteado en este momento y como se está haciendo ahora, no nos va a ayudar en lo que estamos todos tratando de hacer, que es mejorar la calidad de la educación y ir hacia a generar políticas que sean finalmente de largo plazo para este fin?
No, yo no iría tan lejos. Yo creo que nos ha ayudado y nos está ayudando cada vez que lo usamos bien. Podemos discutir sobre las ponderaciones, por ejemplo, que debieran usarse para una cierta clasificación de los colegios, pero contar con una clasificación de los colegios y tener identificado cuáles son los 1,000 o 2,000, porque eso es totalmente arbitrario. Tenemos que decir cuántos tipos de colegios queremos tener, pero saber dónde están los más precarios, los más débiles, es importantísimo. Pero
para eso
una muestra, hay que hacerlo censal y en eso nos va a ayudar luego, pero el problema no está ahí, eso ya sabemos que lo podemos hacer. El problema está, ¿y qué vamos a hacer cuando tengamos determinado colegios que son precarísimos, un 10% de nuestros colegios? Y la solución no es decir los vamos a cerrar. La solución es decir, les vamos a dar apoyo, pero ¿quién va a dar el apoyo? ¿Cómo se va a organizar el apoyo? ¿Cómo se va a combinar esto con lo que queremos transformar la estructura de sostenedores municipales? Y queremos transformar toda la estructura de sostenedores privados subvencionados. Entonces, la discusión está tan desordenada en este momento, entre otros porque durante el periodo electoral no hubo propuestas que mostraran priorizadamente una cierta organización de la política educacional para los próximos 4 años. Lo único que
Pero lo que pasa es que estamos en la discusión del inicio.
Bueno.
De partida de cómo es su financiamiento y de dónde proviene. Estamos en el principio de la discusión.
Está bien, podemos discutir cosas bien estructurales como esta, que tienen que ver con el régimen de provisión, quiénes son los proveedores, cómo han de organizarse y cómo han de financiarse. Pero la verdad es que son problemas de tal magnitud que alguien tiene que decir, mire, esto lo vamos a discutir en este orden, con estas prioridades. Entonces, tenemos ahora una discusión abierta demasiado grande para lo que puede manejar un gobierno.
Y presiones
por todos lados, obviamente, e inseguridades, incertidumbre de los, digamos, de los actores del sistema
educacional. Pero entonces yo me quedo bastante pesimista con esta conversación, o bastante preocupada finalmente. Porque si bien usted tiene razón que debiéramos estar hablando de esto otro, como estamos hablando finalmente de algo tan estructural y tan del principio, una vez más queda patente que la calidad de la educación y el cómo vamos a sacar adelante esta capacidad es esencial para llegar a mayor justicia social, igualdad, etcétera, no se va a dar porque no hay un liderazgo que realmente pueda poner los puntos sobre la I como usted lo está planteando.
Bueno, pero eso es lo que tenemos que ver ahora. Justamente estamos en un periodo en que se supone los liderazgos se están organizando, y lo que hay que ver es qué capacidad tienen estos liderazgos que van a dirimirse con la elección del 15 de diciembre de articular las expectativas que la sociedad chilena tiene respecto a cambios educacionales y ordenarlo, porque de lo contrario el sistema se va a sobresaturar con demanda, con expectativas, con presiones, y no va a ser capaz de resolver nada, ¿no? Eso es el papel del liderazgo, es articular y ponerle a esto prioridades, carta de navegación, como se decía, y finalmente en los modestos 4 años que dura el gobierno, decir qué es lo que realmente ese gobierno que sea elegido va a organizarle al país como programa educacional.
Estamos conversando con José Joaquín Brunner, para entender bien en esto de empezar a definir a partir de las priorizaciones y cómo hacer las modificaciones que requiere este sistema de medición de la calidad de la educación, de la enseñanza. Ustedes, para entenderlo bien, ¿es partidario entonces de que un sistema que es estandarizado de medición y que no contempla, entre otras cosas, la realidad socioeconómica y determinados proyectos educativos, o sea, lo que se ha venido, proyectos distintos, sí, por ahí debiéramos, entre otras cosas, empezar a hacer correcciones por ahí, o sea, sí, despejar esto de que sea tan estandarizado que termina por perjudicar a los, sí, colegios de la zona de privada?
Yo creo que no hay ningún país que no use exámenes estandarizados. Claro. Todos usan exámenes estandarizados. Tampoco es cierto que porque estandarizo estoy descuidando las condiciones socioeconómicas de los alumnos. No sé de dónde viene esa idea. Sabemos perfectamente que uno puede medir valor agregado con un examen estandarizado, simplemente tiene que tener la información sobre el origen, la cuna, digamos así, de los estudiantes, y de hecho las pruebas del CIMSE presentan los resultados organizados por grupos socioeconómicos.
Ya, pero lo que han planteado los estudiantes secundarios es que no es lo mismo comparar un colegio Las Condes que San Juan de la Costa, no son, no, la comuna más pobre de Chile, o dicen, no, si uno estandariza y mide exactamente con el mismo test al colegio más pobre con el colegio más rico, evidentemente que esto también, además, arroja resultados que son psicóticos, que es la palabra que usan los mismos estudiantes.
Sí, yo no, ni creo que sean psicóticos, ni creo que la solución vaya por tomar la tendencia contraria, que es decir, vamos a tener estándares y mediciones para pobres, para clase media y para ricos, que eso es lo que en realidad, si uno presiona un poco, empieza a emerger en la discusión. Y eso es antiequitativo, no, es reaccionario, es retrógrado.
Y es mantener el tema como digamos, está, claro.
Lo que tenemos que hacer es medir con estándares ambiciosos, pero realistas para todos los jóvenes, ya, y preocuparnos cómo ayudamos a los establecimientos que están lejos de los estándares a ir gradualmente mejorando. Ahora, ese es el tipo de problemas que alguien va a tener, que es el próximo gobierno, va a tener que articular, la presidenta que sea, con su ministro de Educación y su equipo de gobierno tendrán que articular. ¿Cuánto vamos a tocar de la educación superior, media y de la educación preprimaria? ¿Cómo vamos a distribuir los dineros? ¿Qué tipo de reformas vamos a llevar al Parlamento? Es decir, nada de eso está claro. En este momento lo único que hay son enormes expectativas de que simultáneamente se vamos va a hacer
todo. Ahora, a la vuelta vamos a tener 3 o 4 minutos, pero sí, ¿qué te parece que a la vuelta cerremos el punto político de la discusión, discusión sobre educación? Quedó planteado el punto, porque finalmente aquí hay un tema político de fondo, y cuál es que lo que viene, y tú nos hablabas, y te lo he escuchado antes, evitar la españolización de las políticas. Desde Felipe González hasta ahora ha habido 6 o 7 leyes orgánicas distintas en España de educación, cada gobierno que llega la quiere cambiar y la quiere amañar. ¿Daría la impresión que estamos en un riesgo parecido?
Yo creo que estamos ante ese riesgo, y la mejor manifestación de ello es que se piense que uno podría estructuralmente cambiar la educación, el régimen de provisión, la naturaleza de los colegios y de su organización fundamental, por ejemplo, teniendo un voto más. Toda esta discusión de estos días es, vamos a tener un voto más en la Cámara o en el Senado para poder hacer estos cambios. A mí me parece completamente irrealista, si el problema no es de un voto más. Para poder aprobar realmente un cambio, por ejemplo, de la naturaleza jurídica de los sostenedores, vamos a estar afectando durante varios años a más de 1 millón de estudiantes, a varios miles de sostenedores, a varias decenas de miles de hogares, y eso no es que requiera un voto más de un diputado independiente o de un senador que cruzó de bancada o que se quedó en su oficina. Requiere articular un nuevo acuerdo de la educación en Chile, y eso no veo yo que nadie esté interesado ni siquiera en decir, mire, requerimos acuerdos para esto. No está, parece muy
de
moda.
No estamos de acuerdo ni siquiera en qué tipo de sociedad
bueno,
queremos.
Bueno, pero mire, tantos o sea, momentos,
no estamos de acuerdo
Chile ha pasado por esos momentos. A comienzos del siglo XX, cuando se aprobó la ley de instrucción primaria obligatoria, hubo en Chile 20 años de discusión.
Sí.
Pero luego se llegó a un gran acuerdo y eso sirvió para los próximos 4 o 5 décadas, y hasta hoy día tenemos un régimen que ahí quedó diseñado. Bueno, ahora tenemos que hacer el esfuerzo de volver a reestablecer en lo básico un acuerdo. ¿Va a haber o no educación superior gratuita? Bueno, eso es algo que tenemos que discutir porque estamos profundamente separados. Pero si alguien cree que eso se va a solucionar teniendo un voto más en la Cámara de Diputados o en el Senado, está equivocado.
Ahora, eso es desde la práctica, pero en el fondo también sería suponer que nuestros legisladores van a tener la capacidad de desapegarse de las voces ciudadanas y votar por lo que, comillas, es mejor para el país. Y eso, lamentablemente, la experiencia nos indica que finalmente hoy día el people meter funciona respecto a que lo que es. Entonces, yo no he visto ninguna discusión de fondo real sobre, por ejemplo, el tema de la educación universitaria gratuita para todos, digamos.
Pero hay que seguir argumentando. Yo creo que nuestros parlamentarios son finalmente...
Pero no hay tiempo para argumentar.
No.
Porque hay una presión de la calle, porque probablemente...
Va a haber presión de la calle, pero finalmente hay que entonces enfrentar con discusión la presión de la calle y decir, bueno, pero ¿qué resulta desde el punto de vista de la igualdad? Que es lo que todos decimos estar buscando. ¿Qué resulta finalmente más contribuidor a la igualdad? El que gastemos lo más cerca de la cuna posible, cuando las desigualdades en el campo educacional todavía se pueden compensar o remediar, o efectivamente pagarle la educación superior al 10%
más rico
que antes ha estado pagando caro su colegio en la educación secundaria. La gran pregunta es, si vamos a hacer gratuita la educación superior, ¿por qué no terminamos también haciendo entonces gratuita la educación secundaria, que es parte de la educación obligatoria? Y quien mande a su hijo al Grange o al St. George o al Colegio Cumbre debiera tenerlo gratuito. Porque si lo vamos a hacer gratuito en la superior, ¿con qué lógica yo digo no lo hago gratuito en la secundaria? ¿Y a alguien le parecería justo eso? Todo el mundo diría no, me parece de lo más profundamente injusto. La pregunta es entonces, ¿por qué es injusto en parte de la educación obligatoria, pero termina siendo justo en la educación superior, donde en ninguna parte del mundo se considera que es parte de la educación obligatoria, ¿no?
Bueno, pero entonces, existe gratuidad en la educación secundaria, existe gratuidad. Yo puedo elegir entrenar a mi hijo al Verbudino o mandarlo a un liceo.
Pero es que vamos, la propuesta que se ha hecho es hacer gratuita universalmente la educación superior para todo tipo de instituciones, sean públicas o privadas, siempre que sean acreditadas y no tengan y cumplan con la ley. ¿No? Entonces, si eso lo voy a hacer en la superior, ¿qué es lo que queda con la secundaria?
Que también cumplen con la ley, que también están acreditados, que tienen unos resultados excepcionales.
Entonces, vamos a entrar en una discusión que, si la hacemos en serio, ¿a dónde va a llevar? En mi creencia, va a llevar a decir, efectivamente, esto no hace sentido, y lo que tenemos que hacer es, durante los próximos 20 años, financiar bien la educación preprimaria alrededor de los 3 años, la educación primaria y la secundaria. Y antes que lo hayamos hecho eso, no vamos a tener resultados igualitarios en la sociedad. La educación superior en ninguna parte es la que puede arreglar y compensar la desigualdad.
Sí. Entendiendo que el 37% de los estudiantes no logra comprender lo que lee a la primera.
Evidente,
y que entonces, eso queda heredado después cuando uno se convierte en adulto.
Y eso solamente se puede hacer al comienzo, mientras más temprano. Entonces, yo creo
que... Tuve que leer 2 veces eso para entenderlo.
Así debería, muy aplicado.
José Joaquín Brunner, podríamos pasar hablando de estos temas todo el día. Te agradecemos el que haya estado una vez más con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias, José Joaquín. Gracias.